Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar de un tema importante y del cual, bueno, luego al final del programa les daremos algunas noticias de lo que vamos a intentar hacer durante el año que viene. La verdad es que siempre nos hemos interesado por Proyecto Hombre Tudela en la Ribera, un proyecto que intenta salvar a personas, nada más y nada menos, de sus adicciones, de sus monstruos y darles otra manera de afrontar la vida o de ver la vida, que creo que es importante. Por eso, ante los últimos datos que nos mandaron desde Proyecto Hombre Tudela, tenemos con nosotros a Alberto Cornago, que es director y sobradamente conocido en esta emisora. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y has venido acompañado, cuéntame, ¿de quién?
Pues de Luis Miguel Arribas, uno de nuestros patronos y de nuestros mayores valedores, ¿no?, de la Fundación.
Luis Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿esto es el patrono qué es? Cuéntame.
Bueno, pues el patrono, la fundación, todas las fundaciones, la figura jurídica de la fundación tiene la figura del patrono, que es como una especie de, por entenderlo de una forma vulgar, una especie de consejo de administración de la fundación, ¿no? Somos voluntarios todos, que tratamos de organizar aquello y de apoyar a los profesionales, que en este caso son los que desarrollan la tarea de prevención, la tarea de tratamiento y demás, pues apoyarlos y encauzar las necesidades. En fin, es una especie de asesoría, órgano de dirección, pero no de ejecución. Esto es en todas las fundaciones existe esta.
¿Y por qué estudiante te acercaste a esta
profesión? Bueno, pues yo me acerqué, como siempre, porque alguien me invitó y porque, pues debido a mi profesión, yo conocía mucho ese mundo desde otro punto de vista y, bueno, pues me pareció interesante aportar un poquito de mi tiempo ahí y nada más.
La verdad que el otro día, Alberto, nos mandabas una serie de cifras que muchas veces pueden quedar como muy frías, ¿no? Porque detrás de cada cifra hay una persona, hay una vivencia, hay un drama, hay una familia, hay muchísimas cosas que tener en cuenta. Pero en resumidas cuentas de este año 2020, del año del COVID, de la pandemia, ¿qué resumen podrías extraer de Proyecto Hombre Tudela?
Bueno, ha sido un año que menos que decir que diferente, muy complicado, muy difícil. Está siendo muy duro tanto para los usuarios y familias que vienen y que nos piden ayuda, como para los propios equipos, ¿no? Porque nos ha dificultado un poco pues las metodologías habituales, ¿no? Para nosotros es muy importante el contacto humano, el tú a tú, la cercanía, ¿no?, que para Proyecto Hombre Tudela y la Ribera es fundamental. Y esto se ha visto, bueno, temporalmente mermado, ¿no? Cortado, nos hemos adaptado. Hemos hecho cambios, hemos hecho modificaciones, hemos hecho todo lo posible para seguir atendiendo a todas nuestras personas usuarias. Y bueno, pues ha sido un reto agotador.
Agotador, bueno, en todos los sentidos, porque bueno, no es lo mismo también la frialdad, ¿no?, de una pantalla y estas cosas, cuando muchas veces lo que se necesita es, a veces, no sé, romper a llorar o necesitar un abrazo, ¿no?, en un momento determinado.
Eso es, para nosotros, ya te digo, el contacto, la cercanía es una parte terapéutica fundamental, ¿no? Es verdad que las pantallas nos han ayudado y nos han facilitado el no dejar de la mano a nuestra gente, ¿no?
Benditas pantallas en este
Benditas
sentido,
pantallas,
¿no?,
en este caso, en ese uso beneficioso, ¿no?, porque todo tiene un pro y un contra, ¿no? En este caso, las pantallas, pues en ese sentido nos han ayudado de manera positiva, ¿no?
Hay un poco de confusión en un tema. ¿El tema del COVID ha hecho que aumentaran las adicciones o cómo lo podemos enfocar?
Bueno, el COVID. Nosotros dimos un dato, quisimos dar un dato, que era que era cuánta gente que había venido hasta octubre de este año, de 2020, venía desde que había empezado la pandemia, porque significativamente nos interesaba saber si había influido directa o indirectamente, ¿no? El COVID ha influido directa o indirectamente, ¿no? A veces en sentido positivo y a veces en sentido negativo. Pues las limitaciones y las restricciones han dificultado los accesos a los consumos o al juego patológico, en cierta manera, pero también han creado pues ámbitos familiares más conflictivos, más complejos. Bueno, situaciones muy muy variables. Para nosotros cada persona y cada familia es una situación diferente y la valoramos así, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido influencia de manera directa e indirecta, ¿no?
La verdad que bueno, hasta en periodos difíciles de confinamiento, etcétera, etcétera, la gente se las arreglaba y se las, bueno, para conseguir las diferentes sustancias. También el juego está a través de internet, de las pantallas, que también,
Claro.
Con lo cual, a veces es imposible, ¿no?, atajar o parar esto.
Bueno, es complicado, es complejo, ¿no? Y hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Una de las cuestiones que se ha visto más aumentada, más favorecida, es el consumo en casa, ¿no? El consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Es una de las sustancias que se ha visto, pues, como, eso es más permitida, ¿no? El tema de limitar los salones de juego, el tema de limitar las apuestas online, ¿no? El tema de que separase todo un poco esa parte del deporte que implica este tipo de relación con el juego, ¿no? Pues es verdad que ha favorecido a gente, ¿no? A casos personales nuestros en los que les ha ayudado un poco a frenar y a parar, ¿no?
Ajá. La verdad que bueno, Miguel, en este caso, pues bueno, vemos que la pandemia no para todo esto, que sigue arrojando cifras, que detrás de esas cifras hay familias. En eso también sois muy conscientes desde el patronato, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, mira, lo que sí yo quería poneros de manifiesto es que el patronato, la fundación, además de su nombre, o sea, que es Fundación de Ayuda a las Dependencias de Tudela y su Ribera, no tiene un ámbito exclusivamente de Tudela, sino todo lo contrario, su vocación es toda la Ribera. Entonces, hombre, se multiplica la población, se multiplican las circunstancias y para nosotros es un reto cada vez mayor. Pero es que es esa nuestra vocación no es Tudela, ni un barrio, es no Navarra, porque no podemos llegar, pero sí la Ribera. Y esto es una de las cosas que yo quería resaltar, porque hay mucha gente que desconoce, a lo mejor incluso de pueblos de cerca de aquí, que esta fundación está para ayudarles o tienen problemas y, en fin, bueno, pues eso era también una oferta de a la gente que nos pueda oír o a gente que tenga dificultades o pueda tenerlas, de que la fundación no es de Tudela, una fundación de la Ribera.
Uno, escuchando los partes de Policía Municipal diariamente aquí en la radio, puede hacer su propio ranking, y el ranking yo creo que coincide mucho con el consumo de mayoritario de anfetaminas y de cocaína, seguido del alcohol, del cannabis, en este caso, luego también el juego y ya por último la heroína. ¿Ha cambiado mucho el tema de las adicciones, las sustancias en los últimos años o no?
Bueno, en los últimos años se mantiene esta dinámica, ¿no? En la que la reina son las drogas estimulantes, la cocaína y en especial la anfetamina, el speed, en la zona de la Ribera de Navarra. Es una peculiaridad frente a otras realidades, tanto en el norte de Navarra como en otros lugares de España, ¿no? Es una peculiaridad de esta zona. Y es verdad que yo personalmente me despierto preocupado todas las mañanas con las noticias de que sale en la prensa, ¿no? Respecto a las personas que van conduciendo bajo estos efectos. La Policía Foral hace un maravilloso trabajo en ese sentido de prevención y de intervención, ¿no? Y de sacar a gente que está corriendo peligros para sí misma y para otras personas. Y en este sentido, pues nosotros estamos para ayudarles desde otra perspectiva, ¿no? Para ayudarles terapéuticamente a que no tengan este problema.
Hoy venía además un titular que lanzaba Policía Foral. Uno de cada tres controles de droga a conductores da positivo. Cifras preocupantes, ¿no, Luis Miguel?
Pues imagínate, yo no lo había leído, pero más que preocupantes. Y se está extendiendo, ¿no? Yo creo,
Y eso que solo se realizan pruebas si hay síntomas o algún accidente, con lo cual, si se pusieran a hacer pruebas aleatoriamente,
Sí, además yo creo que las pruebas de detección han mejorado bastante, ¿no? La fiabilidad, porque hubo una época en la que no había manera de detectar, pero yo creo que ahora te hacen pruebas hasta de varias, he tenido yo profesionalmente conocimiento de eso, de varias sustancias.
De hecho, el jefe de Policía Municipal, Juan Cruz, la última vez que estuvo aquí, me imagino que ahora que intentaremos traerlo para hacer un balance del año, su máxima preocupación era esa, ¿no? La cantidad de positivos en drogas que se detectaba en la ciudad, en este caso, y también en la Ribera, ¿no?, que vemos todos los días.
Está muy al alcance, ¿no?
Claro, todos los días oímos noticias nuevas y bueno, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa, pero es un abordaje necesario, ¿no? Tanto por Policía Municipal como por Policía Foral, que intervengan en este sentido para ayudar a estas personas, ¿no? Y que introduzcan otro tipo de medida y otro tipo de ayuda a su problema.
Ajá. Y luego, bueno, hemos tenido los dudosos honores de coger aquí los alijos más grandes, por ejemplo, sí, de speed y de anfetaminas, ¿no?
Un honor muy triste siempre.
Efectivamente, sí. Un honor muy triste y que da un poquito la clave de que quizá esta zona sea una zona de distribución
del Ebro,
y por eso en este caso salen estas cifras.
El corredor del Ebro es clave en la distribución en España.
Porque en este caso la anfetamina o el speed es una droga más de jóvenes, Alberto.
Bueno, es una droga que tiene unas características, ¿no?, que produce unos efectos determinados. Es verdad que es una droga como casi de segundo inicio, ¿no? Quiere decir, la gente empieza por consumos de alcohol o consumos de cannabinoides, marihuana o hachís, y luego pasa a la anfetamina. Nos encontramos perfiles, nuestras medias de edad oscilan entre los 35 y 40 años y son perfiles que corresponden a largos años de evolución de consumo. Entonces, bueno, es un consumo que sí, que se prolonga en el tiempo, que no tiene una edad muy predeterminada, pero sí que tiene un inicio en torno a los 16, 17 años.
Uh-huh. Y luego la cocaína, que está también ahí en esos puestos, que muchas veces se blanqueó diciendo que era la droga como de los ganadores, de los triunfadores, etcétera, etcétera.
Eso
pero
es.
Bueno, hay muchas cosas que vienen detrás de esa droga, ¿no?
Sí, muchísimas. Esa droga que tenía esa descripción, pues seguramente era por el coste económico que tenía, ¿no? Claro. Y que la accesibilidad era solo para determinadas personas y por los efectos que produce, ¿no? Por esa falsa sensación de omnipotencia, de todo lo puedo, de todo lo, ¿no? De esa sobrevaloración que te hace tener hacia ti mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, añadiendo a lo que estaba comentando hace un segundo, pues esa parte de prevención, ¿no? Como son drogas que se inician a los 16, 17 años, para nosotros es muy, muy importante intervenir desde los comienzos, ¿no? Intervenir desde la adolescencia.
Desde los colegios, desde los institutos. Sí. Ese es un factor claro que decías.
Sí, no, para nosotros es un poco obsesión eso, ¿eh? Porque claro, inicialmente la cuestión era tratar al ya adicto o al que está en vías de... Pero claro, con el tiempo no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que donde realmente está el trabajo, o el trabajo que hay que hacer también, es en la prevención. Y a mi juicio hay tres... sitios fundamentales: el colegio, por supuesto, la familia, por supuesto, y los dichosos cuartos, que son un nido de consumo.
Ajá.
Son un nido de consumo. Entonces esos tres ámbitos son los que nosotros quisiéramos abarcar, llegar a través, sobre todo a través de los ayuntamientos y los colegios, ¿no?
Uh-huh.
El papel de los ayuntamientos es muy importante, porque la prevención cuesta un esfuerzo, hay que ir, hay que reunir gente, tal, entonces hay que plantearlo bien para que los chicos vayan, en fin, yo creo que eso es una labor enormemente importante y enormemente grande, porque es muy, muy, claro, toda la Ribera es grande, son muchos sitios,
uh-huh.
Un trabajo muy, 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 muy bonito, además, yo creo, vamos, bonito dentro de que uh-huh. realmente crees, estás consciente de que estás haciendo algo muy de mucho futuro, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿qué drama hay detrás de una adicción, de un adicto?
Uf, qué pregunta. Tenemos tiempo.
Pues, si tenemos tiempo todo el 2021, lo vamos a ver.
Vale. Pues no, es un tema muy serio, ¿no? Quiero decir, ¿qué drama hay? Uf, situaciones personales y familiares muy duras, de las que nos hacemos cómplices, porque la dureza también la vivimos nosotros con ellos. No es fácil, no es agradable. Pero es una lucha en la que intentamos convencer a una persona que cambie su vida para mejor y que eso va a tener una repercusión positiva en todo su entorno, en todo su contexto, ¿no? Una lucha muy dura, por resumir.
Ajá. En la cual hay que creer, hay que tener voluntad de creer, de luchar y de doblegar, ¿no? Esa adicción.
Eso es. Ajá. Hay que tener... Nosotros trabajamos muchísimo la motivación externa, interna. La interna es la más importante, ¿no? Ese motor interno que mueve a una persona, las razones que tiene que encontrar para que su lucha cobre sentido y la racionalice, ¿no? Porque al final el consumo sí que es una parte completamente irracional, ¿no?
Ajá. Luis Miguel, es importante también explicar a la ciudadanía, a la sociedad en general, que esto es una enfermedad, que la gente necesita ayuda.
Hombre, yo creo que es que el que no conoce a alguien o tiene su familia, es evidente. Yo creo que es una plaga, no sé si llamarla enfermedad, es una plaga que tiene unas consecuencias tremendas. Y que, vamos, es que es tan obvio que yo creo que no haya nadie en la sociedad que esté medianamente en el mundo que no se dé cuenta que eso es fundamental, es un trabajo fundamental.
Sí, pero a veces un poco, yo creo que se mira con un poco, viendo el caso de Maradona, por ejemplo, ¿no? Con
ya, hombre, yo creo que eso
no sé.
Bueno, hay gente para todo, ¿no?
Hay gente para todo. A mí lo que menos me gusta de Proyecto Hombre, y lo voy a decir así, es que tenga todos los años que reinvertirse para que le llegue el dinero, para que puedan seguir trabajando con tranquilidad, para que no haya que haberlas ahí las listas de espera de gente que necesita su ayuda y que año tras año tienen que andar mendigando puerta por puerta para que este proyecto sea realidad, cuando la realidad nos está golpeando todos los días en la actualidad, en la puerta. Esto, Luis Miguel, me parece lamentable.
Pues mira,
para mí, ¿no?
Es lamentable. Yo sí te digo mi experiencia, no me acuerdo cuántos años llevo, como 6 o 7 años, y cuando yo llegué me encontré con que realmente el único problema gordo que teníamos no era la atención que se daba, que era buena, no eran los profesionales que teníamos, que eran buenísimos, sino que era que todos los años teníamos que hacer equilibrios económicos para cerrar. Y era un desasosiego, bueno, es todavía un desasosiego tremendo. Entonces, claro, la dificultad que tiene es encontrar una financiación estable, que es el problema que tenemos, ¿no? Que estamos siempre un poco al albur de lo que el ayuntamiento quiera dar, no el ayuntamiento de Tudela, que la verdad es que está muy comprometido, sino otros ayuntamientos de la Ribera, que no son igual tan conscientes y tal, y tener que dar siempre, pues para cerrar el año mendigando. Todos los años cerramos con menos 5, menos 6, menos 7.000, todos los años. Uh-huh. Hubo una época en la que yo entré, que realmente dije, bueno, ¿yo aquí qué hago? Porque tuvimos que hacer un ERE. O sea, imagínate tú hacer un ERE con 4 empleados, no sé si todos eran 3, 4 empleados profesionales, porque no teníamos dinero para pagar sus nóminas. O sea, entonces, en una entidad benéfica, esto es una cosa impensable. Ajá. Pues así ese es el problema.
Esa es la realidad.
Este es nuestro problema fundamental. Ajá. Nuestras aportaciones, si me permites, te lo explico rápidamente, vienen de tres fuentes. Una es el Gobierno de Navarra, que nos da una subvención. Otras son los ayuntamientos de la Ribera, y ahí es donde yo quería recalcar que, hombre, hay unos que participan mucho y otros que participan muy poquito, y algunos que nada. Yo creo que es un problema que está en todos los municipios, yo creo que es un problema que los ayuntamientos deberían ser conscientes de... Bueno, hay ayuntamientos que llevan un patrón de subvención que a mí me gusta mucho, que es un euro por habitante. Ajá. Un euro por habitante, con 100.000 habitantes que tiene la Ribera, más o menos, pues nos deja el asunto, junto con el resto de aportaciones, solventado con tranquilidad. Pero claro, esto no será así. Esto es que este año no tengo, este año no doy, te doy 300 euros, ayuntamientos con 300 euros. Es que, claro, es muy difícil hacer equilibrio. Luego hay otra fuente de financiación importante, que es los usuarios. Los usuarios pagan una cuota. Y luego pequeños donativos, socios, voluntarios, gente que da una cantidad, alguna entidad que también da alguna cantidad. Pero claro, en resumidas cuentas, es una especie de inestabilidad anual, y de a ver cómo, una especie de contener el aliento, a ver este año cómo hacemos y no sé qué y no sé cuántos. Y claro, esto, teniendo 20, 30 personas en lista de espera, teniendo que, necesitando contratar otra persona más, porque es que tenemos la lista de espera que no, pues nos supone un agobio notable. ¿Eh? Sobre todo al patronato, ¿eh? Bueno, y Alberto también, porque Alberto al final también es el que tiene que torear, claro, allá.
Tienes que torear con muchos alcaldes. El que se niega, ¿por qué se niega?
Pues no se niegan rotundamente, ¿no? Están abiertos, nos escuchan, nos atienden, en ese sentido nos abren su puerta y tal, pero no se materializa en una constancia, ¿no? En un aporte constante, que es lo que necesitamos. Necesitamos equilibrio y tranquilidad para poder sacar nuestro trabajo adelante.
Efectivamente, porque ¿cómo se le dice a alguien que necesita de vuestra atención, estás en lista de espera, ya veremos a cuándo te llamamos?
Pues terriblemente mal, yo lo llevo fatal. Es este año es el primero que estamos viviendo esta situación. Se está dando la circunstancia de que, gracias a un proyecto que nos ayudó Innova Social, pues pudimos aumentar el equipo de una persona. Tenemos el problema de mantener a esa persona, y tenemos el problema que decía Luis Miguel, que es el hecho de que tenemos gente para otro nuevo terapeuta. Quiero decirte, un nuevo terapeuta, si viniese mañana a trabajar, tendría la agenda llena esta semana, ¿no? Ajá. Se ha ido terriblemente mal. Porque la atención inmediata es fundamental. La gente, cuando se motiva para dar este paso y este cambio, lo que necesita es un apoyo rápido. Ya. Rápido.
Uh-huh. Si no se enfría, ¿no?
Y, exactamente. Y si no se lo brindamos, pues muchas veces pierde esa motivación y perdemos esa oportunidad, ¿no?
Se enfría y puede pensar, dice, bueno, pues si me dan lista de espera, parece que como que no me entienden, les importa
más
en
caso, efectivamente, sí.
Y yo sigo a lo mío.
Es muy nociva, ¿eh? La lista de espera es muy nociva por ese punto. Y nosotros por eso estábamos ahora haciendo números para ver si podemos contratar otra persona más para poder atender ese grupo, que lo necesitamos como el comer. Claro, eso supone 35-40.000 euros más al año. Y ya, si vamos justos, pues más justo todavía.
Yo creo que a veces el desconocimiento hace que a lo mejor esas ayudas no lleguen en su medida justa. Y por eso, Alberto, yo le brindé, y además vamos a hacer distintas cosas a lo largo del año, que el 2021 aquí en Cope Ribera sea uno de los años de Proyecto Hombre.
Oye, pues sería estupendo.
Donde vamos a tener los 12 meses, durante los 12 meses una entrevista al mes, donde por aquí aparecerán diversas personas, ¿eh? Sí. Donde vamos a querer hacer un proyecto muy bonito también de historias que vamos a contar aquí.
Eso es.
Que no sé si alguna vez podemos plasmarlo en algo más que quede para la posteridad, ¿eh? Ya iremos dándole vueltas, ¿eh? a todo eso. Sí. Pero en este caso yo creo que la radio, la COPE, en este caso está para darse ese servicio, para ayudar a los que más lo necesitan, para que la Ribera y la gente que nos escuche se conciencie de que estamos jugándonos el futuro de nuestros jóvenes, en muchos casos, de cada pueblo de la Ribera, y por eso no tienen que andar estos hombres y mujeres llamando de puerta en puerta a ver si reciben un donativo, un aguinaldo, como se da en Navidad, sino que se dediquen a sentarse y hablar con los chavales, con las chavalas en los colegios, para atender a los que más lo necesitan, para borrar esas listas de espera y para que los ayuntamientos de esta Ribera Nuestra se conciencien y suelten la pasta, que muchas veces hay pasta para muchas ridiculeces, en esta vida, y en este caso estamos hablando de personas, de personas, de jóvenes y de tantas y tantas cosas que tendremos que hablar aquí con distintos personajes. Y bueno, os iremos conociendo en definitiva un poquito más. ¿Te parece bien, Luis Miguel?
Sí, yo lo único que quería insistir es en el tema financiero, que es nuestra preocupación mayor, la del patronato, claro. La idea, 1 euro por habitante para los ayuntamientos, es tan poco dinero y que multiplicado por 18 o 20 ayuntamientos para nosotros significa tanto, que es una idea que a mí me gustaría lanzar, porque lo hacen algunos ayuntamientos y realmente es como una cosa que te da solidez y te da estabilidad, ¿no? Entonces esa idea la dejo ahí en el aire para que el que le pueda oír la oiga, o el que tenga oídos que oiga, y si alguien se anima a proponerlo dentro de ese ayuntamiento o tal, iremos a dar la correspondiente charla, vamos.
Pues Miguel se ha equivocado, no es 1 euro por habitante, son 2 euros por habitante.
Bueno, yo tiro para abajo.
Para que luego se quede
en uno.
Efectivamente. Bueno, dicho queda, nos volveremos a encontrar durante todo el 2021, Dios mediante, y estaremos aquí para ayudaros y echaros una mano en lo que necesitéis.
Pues muchas gracias.
Pues encantado, Javier, y súper agradecidos, porque creo que ese apoyo que nos brindas con ese programa que vamos a hacer maravilloso, es el mejor regalo que nos puedes hacer por Navidad.
Sí, pues ese regalo que nos puede venir muy bien a todos.
Gracias, Melchor.
Además, Melchor, efectivamente, mi rey.
Tu rey favorito.
Incluso un año me parecía él, en una cabalgata. Así que, bueno, aquí está, Proyecto Hombre, para todos ustedes, para que lo conozcan y para que no lo dejen de lado. Gracias y hasta la próxima.
A ti, Javier, un abrazo.